Son 7 niños. Tienen entre 7 y 11 años. Vienen de Cambará del Arapey, un paraje ubicado en el extremo noreste del departamento de Salto, casi en el extremo donde se juntan Salto, Artigas y Rivera, bien alejado del bullicio y de las comodidades de una ciudad. El viernes de noche salieron de allí, de la escuela rural, e hicieron carretera rumbo al sur para pisar por primera vez las costas del Océano Atlántico y del Río de la Plata. Pasaron el fin de semana en Punta del Este y desde el lunes están descubriendo Montevideo, donde bajaron a la cancha del Estadio Centenario, se asombraron con el Teatro Solís y también estuvieron en la Feria del Libro. Esta tarde regresan, esta tarde van a regresar a sus pagos y lo harán en un avión de la Fuerza Aérea. ¿Se imaginan lo que fue para ellos esta experiencia? Hace unos meses, en mayo, entrevistábamos aquí en Perspectiva a Pablo Canosa, maestro y director de la Escuela Rural Unidocente, ubicada en Cambará del Arapey. En esa ocasión conocimos su historia y la de su escuela, una escuela que tiene 9 alumnos y en la que Pablo vive de lunes a viernes, cuando incluso llega a ser el padre sustituto de 2 de los niños que, igual que él, solo regresan a sus casas en el fin de semana. Como ocurre con los maestros de otras 780 escuelas rurales unidocentes, Pablo hace de todo. No solo da clases y se ocupa de la contabilidad y de la gestión, también termina siendo albañil, plomero y pintor.
Pasa que los primaria es muy difícil que destine recursos a mantenimiento, para empezar. Entonces, las escuelas tenemos que buscar la forma de solucionar problemas que surgen en el cotidiano. Es así que, por ejemplo, como te decía, tenemos unas carreras de caballos a beneficio de la escuela este sábado, que es para poder conseguir fondos para pintar la escuela. Y ahí el que va a terminar pintando la escuela, junto con los vecinos, seguramente va a ser el maestro director también. Así que también pintor.
La vocación y la entrega que Pablo transmitió en aquella nota hicieron que mucha gente se comunicara con él, ofreciéndose para colaborar con la escuela y con sus alumnos. Y resulta que en medio de aquella avalancha solidaria, varias instituciones terminaron coordinándose para armarles este viaje hacia el mar que están disfrutando desde el sábado. Justamente, para averiguar cómo ha sido esta experiencia, para saber qué significó para ellos, en los próximos minutos vamos a conversar con Pablo y con varios de sus alumnos que emprendieron este viaje, porque aprovechando que están en la capital, vinieron a visitarnos, vinieron a conocer Radio El Espectador. Pablo, buen día.
Buenos días.
Y chiquilines, buen día.
Buen día.
Buen día.
A ver, saluden todos juntos.
Buen día.
Parece la escuela esto.
Más o menos.
Creo que hay un detalle que debíamos destacar, ¿no? Están todos de túnica blanca y moña azul, impecables túnicas blancas, que no sé cómo hizo Pablo para que al final de esta recorrida sigan tan impecables como seguramente salieron de su casa allá tan lejos en Salto.
No es cuestión mía, sino que los chiquilines se han comportado de una forma tan ejemplar que hasta las túnicas llegan al último día impecables.
Están todos de túnica, maestro incluido, porque yo esperaba verlos de civil. ¿Qué pasó?
Dentro de las circulares para salidas didácticas de primaria exige que para ser identificado como alumnos de primaria se utilice la túnica. Lo tratamos de respetar la mayor parte de las veces, pero cuando salimos a hacer actividades físicas y eso, obviamente las dejamos.
Qué gracioso, hay algunos que bostezan, me da la impresión de que vienen con un trajín fuerte, ¿no?
Muy fuerte, imagínate que no solamente físico, sino emocional, y eso es agotador también.
Están todos prontos para intervenir, pero yo antes quiero formularle algunas preguntas a Pablo, ¿no? Sobre todo para que nos cuente al principio qué derivaciones tuvo aquella entrevista que te hacíamos el 13 de mayo aquí en Perspectiva, ¿cómo fue?
Bueno, inmediatamente empezaron a caer llamadas solidarias de todo tipo y esa chispita que encendieron ustedes la recogió el gerente de Cantegril Country Club, Conrado Bonilla, y dijo, ¿por qué no ayudarlos? Es la explicación que me dio él, ¿por qué no? Y nos ofreció ir a Punta del Este, que nos ofrecía la estadía y los viáticos. Y de ahí se fue sumando como bola de nieve, después salió una segunda entrevista para actualizar cómo venía el asunto de las donaciones, y ya se sumó Club de Leones de Shangri-La, se sumó el Ministerio de Turismo, y como te digo, es una bola de nieve que se fue formando, que hasta el día de ayer estaba contando 12 instituciones que hicieron posible que se diera esto.
Qué notable, ¿no? ¿Y quién armó todo ese entramado? ¿Tú?
Y sí, el que lo fue coordinando en sí fui yo. Lo que fue bastante agotador unos días antes, pero está el orgullo de estar acá no tiene nombre.
Y cuando esta oportunidad comenzó a verse como posible, cuando apareció, ¿cómo la analizaste tú como docente? ¿Qué ventajas tenía? ¿Cómo la viste?
No, yo les decía a los chiquilines que nosotros íbamos a conocer un Uruguay totalmente distinto. No solamente por conocer un punto geográfico del Uruguay, sino que el Cantagril Country Club, por ejemplo, es un lugar que se ve como muy exclusivo, muy alejado de nosotros, y resultó siendo un lugar muy lujoso, pero de una calidad humana impresionante. Fuimos a conocer, por ejemplo, como detalle nada más, el Cantagril Golf, y ahí desde el gerente, el presidente, nos hicieron un tour impresionante, les enseñaron a jugar golf, les regalaron palos de golf. Entonces, lo que yo digo, la calidad humana fue la misma en todos lados a pesar de estar conociendo lugares y realidades totalmente distintas. Y eso es invalorable.
Para casi todos era la primera vez que hacían un paseo de este tipo.
Sí, a no ser Santiago, que ya tenía una experiencia en Punta del Este, todos los demás era la primera vez que veían el mar.
Justamente, entonces, vamos a escucharlos a ellos, los protagonistas que han vivido estos días tan intensos. ¿Quién se anima a empezar?
Yo diría que Lucas, para empezar por el mayor, rompa el hielo.
Rosario estuvo haciendo como una previa con ellos ahí afuera de micrófonos. ¿Elegiste entonces a?
A Lucas, que está allá en el extremo. ¿Y por qué? Hacé de cuenta que no, a mí no me contaste nada. Y vamos a empezar contando cuál fue tu primera impresión. ¿Qué te pareció lo primero que viste cuando llegaste a Punta del Este? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Como que nunca habías visto nada.
Los apartamentos, re grandes.
La altura de los apartamentos. En toda
y el océano Atlántico.
¿Qué característica? ¿Cómo describirías el océano Atlántico? Con respecto, no sé, al arroyo que podés tener cerca, además de grande.
Ojo, porque ustedes ven televisión, o sea que de lo que es una playa, un océano, sabían. Ahora, otra cosa fue tenerlo ahí, ¿no?
Llegar cerca, nunca.
¿Y entonces?
Parecía que vos estabas viendo todo de azul, 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 y era todo agua, agua, agua.
Agua y olas.
Sí, venían las olas así grandes y hacían ¡pa! Y golpeaban contra la arena.
¿Bajaron a la playa?
No. ¿No? Solo ya cerca. En el Océano Atlántico no bajamos, ¿no, maestro?
Estaba muy fresco.
No, estaba fresco, pero fuimos sí a La Mansa, a La Brava, a La Barra, y pudimos acercarnos al mar, pero hacía mucho frío.
¿Otros de los niños qué cuentan de ese contacto con el mar?
Y
¿quién habla ahí? A ver.
Y también del agradecimiento a ustedes, porque si no, nosotros no podíamos venir.
Rodolfo, pero ¿estuviste probando a pegar a jugar algo al golf?
Sí.
¿Y cómo te fue?
Más o menos.
Más o menos.
¿Arrancaste pedazos de pasto?
Sí.
¿Sí?
¿Hay que seguir practicando?
Sí, sí, pero nos dieron palo de golf.
Así que van a seguir jugando. Nayeli es la más chiquita. Tiene 7.
Sí, de esos que estamos casi, porque quedaron 2 de jardinero.
Ah, ¿qué claro. pasó? ¿Qué pasó con los más chiquitos?
Porque no, si venía una madre tenían que perder las 2 porque eran muy chiquitos y iban a empezar a llorar.
Ajá. Así que esos son los 2 que faltan en la lista. Sí. Bueno, porque pero ibas a...
Yo le iba a preguntar a Nayeli qué fue lo que más le gustó, qué es lo que le va a contar cuando vuelva a casa, como que fue lo que más te llamó la atención.
La piscina.
Bien, la piscina. Ahí sí se pudieron bañar.
Sí.
Sí.
¿Con flotador, sin flotador? ¿Qué hicieron?
Con flotador.
Pero había uno que sabía nadar, ¿no?
Sí.
Yo...
¿Santiago, fuiste el profesor de los demás?
Más o menos. Estaba enseñando a mi amigo Lucas, que está acá, más o menos a no hundirse.
Ajá. Pero me dijeron que hasta se tiraron de los cubitos esos desde donde parten las carreras. ¿Te animaste?
Yo y Santiago.
Ajá, los grandes, los mayores. Mucho rato en la piscina.
Sí.
Pero hubo otros deportes que jugaron. A ver quién se anima.
Tenis.
¿Tenis? Sí. ¿Y? ¿Embocaron alguna? ¿Pasó la pelota a la red en algún caso?
Sí.
¿Sí?
Rosario está de lo más interesada en que le cuenten cómo es eso.
Claro, por supuesto.
Karate también nos ganamos medalla.
¿En qué?
En karate.
Ah. Nos dieron medalla.
¿Ah, sí? ¿Y quién les enseñó a hacer karate?
El profesor de karate.
¿Allí en el country?
Sí.
Pero entonces no pararon un minuto.
Nos dieron una fiesta también.
¿Cuándo fue eso?
Después de karate.
¿Y en qué consistió la fiesta?
Fue como una bienvenida.
A ver, bueno, acércate al micrófono.
Como una bienvenida. Había castillo inflable, un castillo. Había bocadillos, todas esas cosas. Estaba el club de karate ahí. Y como una bienvenida al club. Estaba muy linda.
Futbolito para nosotros también.
El ping-pong, futbolito, todas esas cosas.
¿Conocieron chicos de allí o de Montevideo, de la edad de ustedes?
Sí.
Sí.
¿Sí? ¿Notaron alguna diferencia? ¿Hablan distinto, por ejemplo?
Sí.
¿O no? ¿Sí?
Sí.
¿Y les dijeron a ustedes que ustedes hablan distinto? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa parte de la charla?
Bien. Pero de vez en cuando nos entremeramos porque ellos hablan de una manera y nosotros de otra. Pero nos terminamos entendiendo igual.
La agenda estuvo muy cargada, Pablo.
Estuvo cargadísima. Como falló el primer vuelo, el vuelo de venida.
Originalmente iban a venir al sur en el avión de la Fuerza Aérea.
En el avión de la Fuerza
Aérea. Pero ese viernes les tocó mal tiempo.
Una tormenta impresionante en Salto. Y bueno, se comprimió todo en 2 días. Y de ahí que no paramos un momento. Como te decían los gurises, salían de hacer karate, iban a tenis, de tenis a natación, de ahí a recorridas, paseo. Y algo que quería destacar, que justamente se comunicaron y se conectaron con niños de todos lados del mundo, incluso porque estuvieron jugando con niños de Inglaterra, de Estados Unidos, de California. Cuando fueron al Conrad en el parque de recreación, en la guardería del Conrad, los invitaron a pasar y jugaron con los niños que estaban ahí, brasileños muchos de ellos, como si se conocieran de toda la vida, ¿no? Entonces, son de esas cosas que todavía a mí personalmente, me falta terminar de procesar, ¿no? Porque son de esas cosas de que realmente la diferencia la hacemos los mayores y los niños, dentro de su inocencia, sin importar el origen, son niños y son más puros. Entonces, son esas cosas que todavía tengo que terminar, seguir procesando, y me va a llevar un buen tiempo.
Uno de ustedes hablaba recién de cómo les asombró ver esas torres, esos edificios tan altos. Claro, es que capaz que conviene incorporar acá la comparación. ¿Cómo es el paraje del cual ustedes vienen? ¿Qué tamaño tiene? Ustedes ni siquiera lo llaman pueblo, Pablo. ¿Por qué?
No, porque son sobre la calle, son 4 edificios en sí, que es la escuela, el destacamento y 2 hogares.
De una planta.
De una planta. Y después ya se empiezan a quedar más espaciados. Por ejemplo, de entre la escuela y la último domicilio hay 800 metros. Uh-huh. Entonces, y después sí, ya Lucas, por ejemplo, viene como de 3 kilómetros, Mari viene también como de 5 kilómetros, ya es más inhóspito eso, ¿no?
¿Y cuántos de ustedes habían viajado, por ejemplo, a la ciudad de Salto? ¿Cuántos habían visto una población más grande que Camarada del Arapey?
Yo conocí Artigas.
¿Tú conocías Artigas?
Sí, Artigas.
¿Los demás?
Yo Salto.
¿Salto?
Yo Salto, tuve 2 años.
Yo también en Salto.
Uh-huh. Juliana, estás al lado mío, me dijeron que eras más charlatana y tenés un silencio. ¿Qué es lo que conocías tú antes como ciudad más grande que tu lugar?
Salto.
Y falta uno.
Y yo también Salto.
Ajá. Y entonces, porque allí donde ustedes viven se conocen todos.
Sí.
De golpe ahora se encontraron con una cantidad de gente diferente, de distintas edades, de distintos orígenes. ¿Cómo te fue a ti con eso?
Más o menos, porque a veces uno no los entendía y ellos tampoco.
¿Qué más?
Pero para jugar no se necesita entender mucho, igual se entiende. No,
sí, para jugar sí nos entendimos bien.
Claro.
¿A qué jugaron, por ejemplo?
A tenis.
Uh-huh.
en el castillo inflable. Después, natación, jugando también con unas pelotas y eso, tirando una pelotita así.
¿Con esos otros niños que encontraban, en qué se engancharon enseguida?
En la placita de allí del Cantegril.
Ah. ¿Y un picadito de fútbol no jugó nadie?
No.
Qué raro, ¿no? Porque ese es el deporte universal.
Y al que lo hubiéramos ganado seguro.
A mí me encanta, pero no teníamos pelota para jugar por eso.
No había cancha.
¿Y acá en Montevideo tampoco?
No, aquí en Montevideo actividad física en sí no pudimos hacer porque fue más bien todo recorrida.
Pero estuvieron en el estadio, por ejemplo.
Sí, pero no jugamos porque estaban arreglando.
Pero para... llegaron a la cancha.
Sí.
¿Les emocionó eso?
Sí.
¿Son todos
al ver la tele era bastante lindo, pero al llegar así que vos, es lindo.
¿Les pareció más grande de lo que luce en la televisión?
Sí. ¿Alguno de ustedes alguna vez pensó que puede llegar a ser un jugador de fútbol?
Yo.
Bien.
Entonces... va a ser jugador. ¿En dónde? ¿En qué parte de la cancha?
No sé.
¿En qué posición?
No sé todavía.
Pero al Estadio Centenario vas a llegar como jugador, ya veo. Te lo propusiste.
No sé.
Hemos estado hablando fundamentalmente de Punta del Este, pero Montevideo tuvieron una cantidad de paseos importantes. Tengo entendido, Juliana, por ejemplo, ¿no vas a hablar después que me dijeron que eras la más charlatana? ¿Qué te pareció el Teatro Solís?
Lindo.
¿Solo eso?
Y bueno, me gustó la piscina.
No, pero del Teatro Solís.
Teatro Solís. ¿Más grande de lo que pensabas? ¿Habías visto un teatro tan grande con tanta gente, tanta butaca?
Nunca.
¿Miraste para arriba la araña?
Sí.
Enorme, ¿no? No me digas así porque esto es radio y nadie te ve cuando me haces así con la cabeza.
Sí.
Me parece que muy charlatana no era, ¿eh? Y la otra, la visita al buque Vanguardia de la Armada. ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién se subió? ¿Todos?
Todos.
¿Y?
Nos explicaron los botones y eso.
¿Les explicaron para qué servía ese buque en particular?
Sí.
¿Estudia ese buque?
Sí, para llegar a la Antártida.
¿Ustedes han estudiado la Antártida de la escuela? ¿Pablo les ha hablado de la Antártida y de Uruguay en la Antártida?
No.
¿Todavía no? ¿Y entonces?
A partir de ahora, dentro de geografía, Antártida seguro.
Enseguida continuamos en esta charla tertulia en perspectiva con el maestro Pablo Canosa y sus alumnos de la Escuela de Cambará del Arapey en Salto.
En perspectiva.
Esta mañana nuestra entrevista central es muy especial. ¿Qué es? ¿Una entrevista? ¿Una tertulia? ¿Una mesa redonda? Estamos reencontrándonos con Pablo Canosa, el maestro y director de la Escuela Rural Unidocente de Cambará del Arapey en Salto, con quien habíamos charlado en el mes de mayo, y que esta vez nos está visitando en estudios, acompañado de 7 de sus 9 alumnos. Ya les contamos que a partir de aquella nota hubo un envión de llamados y mensajes de correo electrónico que recibió Pablo, de gente dispuesta a colaborar, ayudar, y una de las movidas terminó siendo este viaje a Punta del Este y Montevideo, que hoy están culminando, porque ahora nos acompañan acá en la radio, pero dentro de un rato, a las 2 de la tarde, se vuelven en un avión de la Fuerza Aérea, así que ahí hay otra expectativa, ¿no? Otro descubrimiento. ¿Quién de ustedes tomó un avión alguna vez?
Yo no.
¿Ninguno?
Yo tampoco.
Ninguno.
¿Y? Me parece que ni el maestro.
No, sí, ya he volado y es una experiencia formidable.
Ellos me dijeron, ni el maestro.
¿Y están qué? ¿Curiosos, nerviosos, preocupados? ¿Cómo están con el tema de viajar en avión?
Yo estoy contento.
¿Sí? Yo un poco nervioso.
¿Sí?
Debe ser lindo viajar en avión.
Mira, hay una cantidad de mensajes muy interesantes de los oyentes. Por ejemplo, Rosana del Zoológico dice, yo me imaginaba que lo que iba a ocurrir ahí en el estudio era flor de bochinche, pero no. Evidentemente la educación existe y estos niños son un ejemplo. Mis niñas deberían escuchar esto. Me emociona y me reconcilia con esta sociedad el ejemplo que nos están dando.
Es una de las cosas que yo destacaba en estos días, que todo lo que ha sucedido es una enorme joya, pero lo que ha engarzado esa enorme joya para los gurises ha sido la calidad humana. La forma que nos han tratado desde gente muy importante, la dedicación que le puso, por ejemplo, el Ministerio de Turismo a esto, que uno se imagina, por ejemplo, que una oficina pública es desidia, es que no se preocupan. No, el Ministerio de Turismo se preocupó desde mayo hasta ahora de una forma que realmente no parecía oficina pública, como nos trataron en Punta del Este, como nos están tratando ahora. Son cosas que a uno lo hace volver a creer en la gente y lo hace creer en el ser oriental. Yo creo que esto no se daría, es difícil que se den en otra parte del mundo. Y si se ha dado de norte a sur, es porque la gente del sur, que es medio mal vista allá en el norte por nosotros, se sintió conmovida porque justamente somos todos orientales. Y esa es una de las cosas que voy rescatando y que estoy tratando de procesar todavía, como les decía.
Bueno, pero tú estás viendo una parte de esta historia, un lado. Hay oyentes que están destacando la otra, y de esa otra parte te destacan a ti. Dice Lucía de Positos, por ejemplo, estoy conmovida con la dedicación de este maestro, su vida es una declaración de amor, su tarea es increíble. O viene este otro mensaje de Beatriz que dice, bravo Pablo, este es un ejemplo de los miles que hay, prueba de que los maestros no somos los que generamos los males del planeta.
Pero creo que la mejor prueba de que precisamente eso dice el oyente es algo que destacó la otra oyente, y es la forma, el comportamiento que están teniendo aquí en estudios estos siete chiquilines.
Están todos muy duritos, muy formales.
No es solamente un tema de no barullo, es un tema de conducta, de la forma en que se están comportando, cómo asumen la palabra por turnos, cómo respetan al que en definitiva no quiere hablar porque se achicó frente al micrófono. Me parece que hay toda una señal que es mucho más alentadora todavía que la que estabas planteando, ¿no? El resultado que ese esfuerzo tiene en tus propios alumnos, ¿no?
Ahí está, pero no es el esfuerzo mío, la verdad, o sea, solamente mío, como maestro. Los chiquilines pasan solamente 4 o 5 horas en la escuela. El resto de la educación lo reciben en la casa. Claro. La principal educación de un niño debería ser al menos el hogar. Y uno aglutina un poco más todos esos conocimientos con el conocimiento científico, con una estandarización de conducta, por ejemplo, de socialización. Pero no es solamente gestión mía esto, sino que es del hogar.
Cuéntenos justamente cómo es un día en la escuela. Están quizás olvidados de eso, han cambiado violentamente la rutina.
¿Qué necesidad de mandarlos a la escuela de nuevo cuando están todavía culminando el viaje en Montevideo?
Por ejemplo, Lucas, ¿dónde está Lucas acá? Allá. Ah, claro, eras tú. ¿A qué distancia vivís de la escuela?
3 kilómetros.
¿Y cómo vas y venís?
Voy de a caballo y vengo de a caballo. Cuando llueve voy en camioneta. Y a veces en cuando nos reunimos entre todos y vamos en bicicleta. Pero ella no, porque ella tiene que subir mucho cerro.
Ah, ella tiene un problema de subidas y bajadas que en bicicleta no hay forma.
No. Y yo tengo también, pero super.
Sí, ya estás agrandado con la bicicleta. ¿Los demás cuántos viajan a caballo a la escuela? Que levanten la mano. 1, 2, 3. ¿Qué más?
En realidad se trata de Naelí y
la auxiliar y también.
La auxiliar está ya sentada en una segunda fila, discreta, no habla. Contanos sobre ella, Pablo.
Doña Rosa tiene el trayecto más largo a caballo y lo hace aunque llueva. Tiene que haber una tormenta demasiado fuerte para que Doña Rosa nos falte un día, y eso es un día de catástrofe, porque es la que es la telonera, la que maneja todos los hilos de fondo y hace posible que la función en el salón de clase sea lo más correcta y sin distracciones posible. No hay que cocinar, no hay que lavar, no hay que atender el teléfono cuando no se puede. Y ella es la que se encarga de todo eso.
Naeli y Rodolfo, que son hermanitos, como habrás visto, son exactos, a pesar de que tienen diferencia de edad. Ella es la más chiquita y él está entre los más grandes. Viven de lunes a viernes en la escuela, ¿no?
Sí.
¿Por qué se quedan? ¿Cómo es eso? Porque probablemente muchos de nuestros oyentes no sepan que en algunas escuelas rurales ocurre eso. Algunos niños se quedan a dormir. ¿Cómo es el caso de ustedes?
¿Y por qué tenemos un arroyo de promedio para papá?
¿Y entonces?
Entonces quedamos en la escuela para no ir y venir, y queda muy lejos. Lleva 2 horas y media de viaje.
¿Y cómo es esa vida en la escuela afuera del rato que están aprendiendo? ¿Cómo es de tardecita, de noche? ¿Cómo es eso?
Lindo.
¿Sí?
A mí me gustó.
La hermana no habla.
¿Qué otras
actividades? A mí también me gustó.
¿Sí, siempre?
¿Qué sí.
¿Qué tal se llevan con Pablo en esos ratos? Porque de algún modo es como el padre, ¿no? Que los tiene ahí cortitos y por otro lado juega con ustedes. ¿Cómo es esa relación?
Es bien porque a veces jugamos con el maestro, a veces no porque él se acuesta a la siesta.
¿Y a qué juegan cuando, bueno, esas horas que les quedan sin clase? ¿Qué cosas tienen como para hacer? ¿En qué se entretienen?
En las computadoras.
Ah, claro. ¿Los dos?
Sí.
¿Lili también? ¿Manejás algo? ¿Ya?
Sí, pero yo no tengo. Es la del maestro, que el maestro me presta.
¿Y además miran televisión?
Sí.
¿Qué les interesa en la televisión?
Los dibujitos.
¿Sí? ¿Y qué más? ¿Algo más?
No, mucho. Veces.
Menos mal.
Pablo, ¿para ti cómo es esa parte de tu actividad docente?
Los chiquilines se portan espectacularmente bien y no dan ningún trabajo. Y es más como una relación de amistad en esos momentos. No hay que, en ningún momento tuve que llamarles la atención por nada. Es vamos al baño y ya saben que es ahí que ir a bañarse. Se bañan autónomamente, así que no es ningún problema.
¿No es una recarga para ti?
No, aparte como tenemos una confianza muy linda con los chiquilines, ellos saben que simplemente vienen y me piden, quiero ver tal película, y si se puede en ese momento mirar películas, se las pongo. O queremos ir a jugar a la casa de un compañero, o queremos jugar a la pelota. No tienen problema conmigo, saben que siempre estoy abierto para ello.
Tú nos contabas en la entrevista de mayo que no en todas las escuelas rurales es posible esto. En esta sí, porque aparte de la habitación prevista para el maestro director, hay otra donde pueden dormir los niños que se queden, ¿no?
Sí, y aparte es prerrogativa del maestro director aceptar o no pupilos.
Pero también aclarabas que, si bien el edificio tiene esas comodidades, tiene aún unas cuantas carencias. Estamos hablando de una escuela construida a mediados de los años 70,
¿sí?
Y sin embargo, por ejemplo, por lo menos en mayo cuando charlamos contigo, faltaban cielos rasos, faltaban pisos, y faltaba pintura ni que hablar. ¿Hubo alguna novedad en esa materia a partir de las llamadas que recibiste después de la charla?
Sí, la Fundación Jóvenes Rurales hizo una movida muy importante en Salto, la complementó aquí en Montevideo para juntar fondos para la escuela, y van a colocar el cielo raso donde esté faltando y la pintura interior, parece, de acuerdo a los fondos que hayan recaudado. Aparte, una señora de ahí de Salto también nos donó la pintura para el exterior, con lo que se ha aliviado la carga de económica para la parte de mantenimiento.
Ahora hay que hacer la tarea.
Ahora hay que hacer la tarea en cuanto tengamos, y bueno, los vecinos ya están todos avisados de que van a ser reclutados un fin de semana para trabajar fuerte.
Así que la escuela va a quedar hecha un primor.
Ojalá que sí.
Completita.
Que sí. Siempre falta algo, pero un poco mejor va a quedar.
Van a tener una biblioteca bastante completa, tengo entendido.
Dentro de las donaciones que llegó después del programa, llegaron muchas donaciones de libros y pudimos armar una biblioteca clásica y actual, muy importante, muy linda, aparte de todo el material de estudio. Dentro de las cosas también que llegó, fueron 17 cajas de ropa para los chiquilines, que fue aquello, no sé. Yo no me canso de decir que parece Navidad, pero es una Navidad tras otra, porque era un día llegaba una cosa, el día otra, y ahora estamos acá y seguimos de largo.
Te quiero ver el día que te pidan la cancha de golf. Pero en definitiva nos falta que nos cuenten Montevideo, porque no es solamente visita a Punta del Este. Tengo entendido que algunas cosas, Santiago, te encantaron.
Sí, en el zoológico vimos el hipopótamo. Tuvimos suerte que él iba saliendo del agua.
Lo recibió el hipopótamo, salió del agua.
Estaba bien
el elefante. Vimos el elefante también. El elefante...
A ver, acércate al micrófono que si no, no te escucha. Ahí, dale. ¿Decías?
El elefante, el loro gritaba y él con la trompa golpeaba la puerta.
¿Para que se callara?
Porque siempre abecía con él. Loro. Vimos cómo es.
El loro se burlaba de él.
¿Y qué pasó en la fortaleza?
Vimos cómo es los pavos reales. Cuando abren las alas, sí, para traer las hembras, sí.
Ajá.
Muy lindo las alas, ellos abren así.
Jodidas, ¿la cola?
Sí.
despliegan como un abanico fenomenal.
Sí, y con las alas un ruidito, parece una víbora.
Bueno, ¿y qué más vi en una montaña?
Vimos el un pingüino en el zoológico. Uh-huh. Vimos una liebre, pero no liebre de campo, otro tipo.
Está claro que el zoológico los fascinó.
Me parece que sí.
Pero Rosario les pregunta por otros lugares.
Por ejemplo, sé que estuvieron en la Fortaleza del Cerro.
Sí, les gustó. Sacamos fotos en los cañones también.
Estuvimos viendo el coso donde...
El mirador.
Sí, el mirador, donde miraban si se aproximaba un enemigo a la costa.
Un barco enemigo, sí. Claro. Creo, además tengo entendido que se los abrieron para ustedes, todos esos lugares,
sí.
¿No?
Sí.
Se veía toda la ciudad. Uh-huh. Artigas estaba ahí porque podía ver toda la ciudad así, para ver si alguien atacaba ahí. Era la fortaleza como para, así, como para ver si algún enemigo lo viene a atacar.
¿Va a ser más fácil estudiar historia ahora, habiendo conocido esos lugares?
Sí.
Ahora, Montevideo de lejos es muy linda. Pero ¿cómo le fue caminando por Montevideo con ese tránsito que seguramente poco tiene que ver con el de ustedes? Ya me lo conté.
Más o menos.
Enseguida nos cuenta.
En perspectiva.
Seguimos en los estudios del espectador, acompañados de estos niños que viven en el campo, que van a una escuela rural en el norte del país y que han llegado por primera vez al mar, conociendo desde el sábado Punta del Este y Montevideo. Estamos con ellos y con su maestro, Pablo Canosa. Estamos charlando, estamos conociendo esta experiencia. ¿Alguna pregunta más tenías, Rosario?
Sí, porque hemos hecho mucho hincapié en lo que es ver el mar por primera vez, pero yo me pregunto, ¿qué les pareció ver Montevideo, la ciudad capital, que tiene un ritmo seguramente tan diferente al lugar donde ustedes viven? Cruzar una calle, ¿qué te pareció? Santiago, Lucas, cualquiera de ustedes, me parece que...
Era... Yo había venido varias veces a Montevideo, pero nunca había estado así en las calles de Montevideo. Un tránsito enorme, solo ómnibus, autos. Allá en Salto no están así, no hay muchos ómnibus así que pasen así.
¿Los demás?
Y hay muchos accidentes también.
Usted, Santiago, me decías que habías visto hasta accidentes en estos pocos
sí.
días.
Un accidente de moto, un accidente de auto, fue en Punta del Este.
¿Y qué me gustaría preguntar?
Hablan entre ellos y no al micrófono, ¿qué decías?
Que fue acá los accidentes.
Ah, fue acá el accidente. Bueno.
Y yo me preguntaría a cualquiera de ustedes, ¿preferían venir a vivir a Montevideo o prefieren la calma del campo en el que viven?
La calma del campo porque es más tranquilo.
Bien ahí.
¿Todos prefieren vivir en el campo?
Sí.
¿Sí? ¿Sí? ¿En serio?
Sí. Sí.
Todos, unanimidad, convencidos.
Hasta
el maestro. Y justamente, teniendo en cuenta que vivieron este contraste, ahora, cuando vuelvan a Cambará del Arapey, ¿cómo les parece que va a ser la vida en la escuela? Primero, ¿van a poder concentrarse? Supongo que tendrán tantos cuentos.
Sí, tantos cuentos que no. Después de unos 4 o 5 días, ahí sí vamos a poder grabar bien la memoria, porque después va a ser solo cuento de los paseos.
¿Cómo los cambia esto para seguir estudiando? ¿Qué dicen ustedes?
Me parece que todavía no lo han calculado. Están recién haciendo, ¿verdad? Acumulando todo lo que, las experiencias vividas, mucha emoción. Parece que le estamos haciendo una pregunta muy difícil. Vaya a saber cómo la procesan luego. Pero, por ejemplo, para sugerirle a Doña Rosa, ¿alguna comida que hayan probado les haya gustado como para incorporar al menú?
Todas las comidas son
¿todas?
Ricas.
¿Todas? ¿Pero todas. Alguna que nunca hubieras probado? ¿En particular?
El espinazo y la crema.
Ajá. Fina comida.
Que anote la cocinera.
Sí, sí.
Estuvieron, yo decía, Punta del Este y Montevideo, pero en realidad recorrieron más, porque desde Punta del Este a Montevideo vinieron por la costa y entonces conocieron Punta Ballena, conocieron Piriápolis. Estuvieron en Shangri-La también, en otra de estas recepciones que les hicieron.
Anoche el Club de Leones de Shangri-La, que son el Club de Leones que organiza las criollas del Parque Roosevelt, uno de nuestros principales benefactores nos agasajó anoche con una recepción muy emotiva, muy linda, donde tratamos de juntar a todos los actores que hicieron posible este viaje. Y bueno, y fuimos a conocer la ciudad de la costa, una pequeña recorridita ya a la tarde, pero otro granito de arena más, y otro granito de arena más a los que yo les contaba hoy, que ese sentido humano, que es el que más me ha enriquecido en todo este viaje.
Ahora, agotados, porque realmente cuando los veíamos bostezar, no tenemos la culpa nosotros. Digamos que los has tenido en un tren impresionante, que seguramente contrasta bastante con lo que debe ser su vida normal en su pago.
Sí, un ritmo muy importante, pero lo que nunca perdieron es la capacidad de asombro. Se iban recargando automáticamente, y llegaba la noche y era... No paraban de hablar de que esto, que el hipopótamo, que el tenis, que vimos el barco, que el cañón del barco. Y así había que llamarlos un poco al relax para que pudieran descansar. Pero ha sido un ritmo insoportable, que yo, sinceramente, he sido el que más lo sufrió, seguramente por los años.
No. Fíjate, yo sé que hay otra razón, ¿eh? Podemos deschavarlo en público porque ¿cuál? No debe estar escuchando. Está extrañando a su beba de pocos meses que dejó en Salto. Tiene su buena razón entonces como para querer hoy, cuanto antes, juntarse con ella, ¿verdad?
Sí, es la recarga de los fines de semana, llegar a casa, ahora encontrarla a María Paz, y que me faltara este fin de semana María Paz, mi señora me ha dolido bastante.
Fíjense, de los muchos mensajes, uno. Cuando escuché la primera entrevista que le hicieron a Pablo Canosa, nació la idea de homenajear con una canción a los maestros. Terminamos haciendo un audiovisual, donde nombramos a Cambará del Arapé y sus niños como un ejemplo del esfuerzo que hacen en todas las escuelas rurales del país. Qué alegría me da saber que ahora están haciendo un paseo tan importante para seguir creciendo. Saludos desde Minas, manda Omar Sanz. ¿Conocen este audiovisual?
Sí, nos mandó, está en YouTube, quien quiera buscarlo, se llama Dos Bellas Palabras. Es un homenaje con muchos artistas conocidos, famosos, al maestro en sí, al magisterio. Maestra, maestro, Dos Bellas Palabras. Y entre las personas, entre las lo que nombra la Cambará de Arapey, especialmente, lo que ha sido un honor inédito para la zona.
Creo me que siento tuvieron... muy bien representado, siendo yo también de Salto. Un abrazo a esos niños y que tengan el mejor retorno a sus pagos, dice Esteban. Y siguen llegando mensajes. Por ejemplo, el de Alberto, que señala, estoy en el centro poblado Mones Quintela, en Artigas, emocionado con la nota a los gurises. Qué bueno que le den en el programa todo este tiempo. Deberíamos tener este tipo de notas más seguido. Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias. No somos merecedores de nada particular porque, no sé, es tan cotidiano lo que le sucede a los niños, tan común por la zona que cuesta creer que nos den tantos mimos en tan pocos días.
A eso iba quizás sobre el final de esta conversación. Acá en la radio estamos todos muy contentos de poder conocer personalmente a Pablo, a sus colaboradores, a sus alumnos, de palpar todo lo que han podido hacer en estos días, acá en el sur, gracias a esta iniciativa que se fue armando, la solidaridad de todas las personas e instituciones que se pusieron a disposición de la escuela. Pero yo, cada tanto en estos días, me quedaba pensando que esto tiene algo de injusticia también, ¿no? ¿Por qué les ocurre a ustedes? Simplemente porque un día nosotros tuvimos la idea de llamarte, Pablo, y hacer una entrevista. En el territorio nacional hay más de 1.000 escuelas rurales que atienden a casi 22.000 alumnos, y de esas 1.778 exactamente, son justamente unidocentes, como la tuya, Pablo. ¿Qué decís de esto?
Que un vaso se llena de agota. Bueno, si somos la primera gota, maravilloso. Ojalá siga goteando. Hay un comienzo para todo. Ojalá este sea el comienzo de futuros emprendimientos y una movida solidaria hacia las escuelas rurales del norte del país, por ejemplo, que son bastante más olvidadas, que tienen una realidad muy distinta a la del sur y que muchas veces es ignorada incluso desde mismo de la educación. Entonces, como yo les digo, capaz sea la primera gota y ojalá que así sea.
Ese sería un buen epílogo, ¿no? Esa sería una consecuencia interesante, muy válida de esto que hemos estado compartiendo con ustedes durante estos meses. Que la solidaridad, que el interés, que la colaboración no se focalizara solo en esta escuela, ¿no? Que hubiera una mayor sensibilidad hacia lo que se hace en las escuelas rurales y en especial en las unidocentes, pero que el tema de este tipo de educación cobrara más relieve del que tiene para mucha gente, ¿no?
Sí, la escuela rural tiene una larga tradición dentro de la pedagogía nacional uruguaya, a partir del 1940 más o menos, y hoy con el surgimiento de una nueva ruralidad está sufriendo una transformación que desde allá al norte no la vemos con mucha simpatía muchas veces, pero estas cositas como las que están sucediendo ahora son los que nos están haciendo volver a creer, como yo les decía hoy, en el sentido nacional, en la capacidad de la gente para ayudar.
Mira, llega este mensaje, y ha habido varios, ¿no?, con este tipo de noticias. Pablo nos cuenta que existe un proyecto que tiene 8 años que se llama Ver el Mar y que lo realizan alumnos del Colegio Santa Elena. Los chicos, los que invitan desde el interior del país, vienen habitualmente los 12 de octubre. Así que en estos días vamos a tener otras de estas peripecias por acá, por la capital.
Si estás estudiando, toma el libre con Ginkgo. ¿Te acordás de todo lo que leíste? Y también del mail del compañerito nuevo. Che, ¿Facebook tenés? Libre con Ginkgo te hace bien. Buena para la memoria, mejor para vos.
¿Qué curiosidad tenías, Rosario?
Y no, me gustaría preguntarles si extrañaron.
Yo no extrañé.
Yo tampoco.
Yo menos.
Yo tampoco.
Mira que los padres los están escuchando, ¿eh?
Bueno, no importa.
No importa.
¿Cómo que?
La verdad no ofende.
¿Se puede mandar un saludo?
¿Eh?
¿Se puede mandar un saludo?
Sí, dale.
Un saludo a mi padre, a mi madre, a mi hermano, que están en Camarada de Arapey.
Supongo que todos los demás también quieren saludar.
Sí, sí. Un saludo a mi madre, a mi padre y a mi hermanito Matías. Un beso.
Yo también voy a saludar a papá, que está, te garanto que está escuchando a nosotros.
¿Sí? ¿Segurísimo?
Sí, un beso y un abrazo muy grande.
Y a Juliana que lleva regalo. ¿Qué le llevas? Adelantarle a
alguien. Y a...
Me dijiste un mate. ¿Para quién es el mate?
Ah, para papá y mamá.
Ah, bueno, tuvieron tiempo para hacer compras y cumplir con los padres. No los extrañaron, pero los recordaron.
Sí. Sí, más ella compró solo y compró para ella, para el hermano todavía la compró.
Ah. Hay tiempo.
Bueno. Tienen un rato más. Se quedan, ¿no? Si se quedan por acá, ahora los invitamos a recorrer la radio. Bueno, ¿les parece bien?
Un honor.
Bueno, un gusto recibirlos, ¿eh? ¿Quién aplaude a quién? No. Nosotros a ustedes.
Si no fueran ustedes, nosotros no estaría acá.
Un abrazo, Pablo, ¿eh?
No, otros de ustedes y eternamente agradecido.